Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con geografía. Nos acompaña hoy la profesora Carmen Muguruza. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Bien, hoy vamos a tratar el fenómeno de las nuevas pautas de localización industrial. Este tema está relacionado íntimamente con el fenómeno de la globalización de la economía. Subrayando el papel que el análisis geográfico pues tiene al estudiar estos nuevos procesos. Este tema ya lo hemos tratado también en economía y en empresariales, pero esta vez vamos a darle un enfoque diferente. Cada vez oímos más noticias de industrias pues que cierran sus plantas en países desarrollados y se trasladan a países del este europeo o del sudeste asiático. Este fenómeno se denomina genéricamente como globalización de la economía. Pero ¿cuáles son los argumentos que se esgrimen para estos cambios?
Pues los argumentos que escriben sus propietarios remiten casi siempre al ahorro de costes laborales en el nuevo emplazamiento, a pesar de que en varias ocasiones se hayan cerrado fábricas rentables, bastante jóvenes, y contrataciones técnicas suficientes para asegurar un futuro a corto y medio plazo.
Supongo que las consecuencias no serán muy positivas, pero ¿cuáles son estas?
Pues las secuelas son conocidas: desempleo directo, con graves consecuencias para las familias afectadas, serias dificultades para las firmas locales proveedoras, protestas desde la administración y un malestar generalizado en los territorios abandonados por las compañías poderosas, que en un día fueron el orgullo de todos y que de pronto se transforman en culpables de los males colectivos.
Como hemos dicho, este tema se puede tratar desde muchos puntos de vista, pero ¿cómo se estudia este fenómeno pues desde la geografía, que es el tema que nos ocupa?
La rama que estudia este fenómeno es la geografía económica y dispone de herramientas suficientes para analizar este tipo de procesos que son netamente espaciales. No en vano estamos ante una clara expresión de la voluntad empresarial de aprovechar en beneficio propio los contrastes económicos, políticos, institucionales, sociales o culturales entre lugares cada vez más distantes. Es profundamente equivocado denominar a esto deslocalización, como si fuera una huida de las empresas al espacio. Lo que se debe utilizar es técnicamente la palabra relocalización, porque se relocalizan en otro territorio. La primera contribución de la geografía debe consistir en la utilización y difusión de una terminología precisa.
Por lo tanto, digamos relocalización, ¿no?, que es diferente, y empecemos ya a utilizar este término. Bien, ¿y cuál sería la aportación de la geografía?
La aportación podría consistir en la aplicación de un método geográfico de análisis que, en el caso que nos ocupa, tuviera en cuenta, en primer lugar, las estrategias de los agentes implicados, es decir, de las empresas multinacionales y de las administraciones públicas protagonistas principales del proceso de globalización, el significado que tiene el territorio y, por último, la necesidad de formular propuestas eficaces para frenar el problema o al menos para paliar sus consecuencias.
Las estrategias de las empresas multinacionales pues casi siempre son vistas pues con recelo, podríamos decir.
Bueno, hay que reconocer que la actitud ante las empresas multinacionales o también denominadas transnacionales es un tanto cínica. Cuando llegan a una ciudad, todos son para bienes y facilidades. Y cuando se van, concitan todas las iras. Probablemente ninguno de los dos extremos es el acertado. Las multinacionales buscan oportunidades de negocio y los gobiernos, tanto los nacionales, los regionales o los locales, procuran la prosperidad de sus administrados. Pero hay que pensar en la actualidad de otra manera. Las empresas ya no se instalan para siempre, puesto que las posibilidades de gestión a distancia en tiempo real, que se derivan de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el progreso de los transportes, la liberación de los flujos de mercancías, capitales y, en menor medida, también de las personas, ha multiplicado las opciones geográficas al alcance de las multinacionales, que ubican sus centros de trabajo, como la dirección, los de investigación y desarrollo, la producción en sus distintas fases o la distribución, en lugares distintos, que a su juicio reúnan las condiciones necesarias para el desempeño de tales funciones en unas condiciones de rentabilidad razonable. De ahí el conocido fenómeno de la competencia entre territorios para captar estas inversiones extranjeras que buscan un acomodo ahora selectivo dentro del mapa.
Por lo tanto, no van diversificando, digamos, sus diferentes tareas en distintos territorios las multinacionales.
Claro, y optan por el territorio que sea más óptimo para cada una de las funciones.
Pues vamos a ver qué ocurre cuando una multinacional se instala en un territorio determinado.
Bueno, cuando una firma industrial de prestigio deja correr el rumor que pretende construir un nuevo establecimiento productivo, por ejemplo, pongamos caso, en algún lugar de la Unión Europea, se moviliza ipso facto un vasto complejo de organismos nacionales, regionales, dispuestos a ofrecer todos los incentivos imaginables. Subsidios financieros, suelo equipado, accesos inmejorables, excepciones fiscales y a ensalzar las innumerables virtudes del territorio anfitrión. El entorno industrial, el nivel tecnológico, la cualificación laboral, los atractivos ambientales, en una especie de subasta. El problema viene cuando la empresa anuncia su marcha y el gobierno de turno, que en un día se colgó las medallas, se hace el ofendido o se desentiende del asunto diciendo que no le corresponde inmiscuirse en las decisiones de empresas privadas.
¿Cuál es el papel que juega el territorio?
Hace tiempo que la geografía económica aprendió que la empresa, sobre todo la industrial, es una organización que no opera de forma aislada en función de criterios estrictamente económicos, sino que está inscrita en un entorno territorial que condiciona su funcionamiento. Por tanto, si la implantación en un determinado territorio se negocia primordialmente bajo el criterio de los recursos de ese territorio, que se miden en costes de producción, si hay una variación en estos recursos de partida, puede propiciar la salida de la empresa. Esta variación puede venir dada por causas internas, por ejemplo, el aumento del nivel de vida y con él los salarios, el vencimiento del plazo del disfrute de las excepciones fiscales, la congestión de las infraestructuras, la introducción de una normativa laboral o ambiental más exigente, la saturación del mercado, la conflictividad social y laboral. También pueden concurrir causas exógenas, como la integración en la economía internacional de nuevos territorios que ofrecen a las multinacionales costes de operación más bajos.
Como puede ocurrir ahora, por ejemplo, en la ampliación de la Unión Europea.
Claro.
Sería el caso, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, en la Unión Europea y sobre todo las redes de subcontratación de la industria de la confección se desplazan con una enorme agilidad por toda la cuenca pacífica de Asia. Cuando encuentran un país que ofrece mano de más barata, enseguida se trasladan su producción en pos de un trabajo mucho más barato y legislaciones mucho más permisivas. Pero, por ejemplo, también en el caso de Irlanda, los flujos de alta tecnología informática, farmacéutica, procedentes de Estados Unidos, que han impulsado que el nivel de este miembro de la comunidad sea de los más altos de la media de la comunidad europea, que aprovechando las ventajas que ofrece fiscalmente Irlanda, la afinidad lingüística y la buena preparación de su mano de obra.
¿Qué se puede hacer para paliar esta situación que parece casi inexorable?
Pues los estudiosos del tema hablan de transformar lo que era la antigua localización empresarial por un término difícil de pronunciar como es la territorialización.
Pues vamos a explicar un poco en qué consiste la territorialización.
La territorialización consiste en lo esencial en la imbricación de la empresa en un marco regional estable que proporcione recursos específicos. Es decir, que no se encuentren con facilidad en otro territorio o que son difícilmente reproducibles fuera del contexto geográfico en el que han sido construidos a lo largo del tiempo. Ejemplos de recursos específicos son la cualificación de los recursos humanos, la cultura técnica y empresarial, la atención a la calidad, la capacidad de innovación, la propensión a la cooperación empresarial, el compromiso de las administraciones con el sector productivo, la presencia de centros formativos y tecnológicos abiertos a las necesidades de mercado, el acceso a mecanismos de financiación flexibles y un amplio conjunto de proveedores industriales y de servicios avanzados, y también la posibilidad de disfrutar de un cuidado patrimonio natural y cultural.
Hay unos términos que se oyen y que, bueno, me resultan cuanto menos curiosos, que son, por ejemplo, los lugares con apego o lugares pegajosos. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el reto? ¿Cuál es el reto de las ciudades para conseguir estos lugares pegajosos?
Pues el reto de las ciudades y regiones consiste, pues, en competir con otros territorios en la atracción de empresas mediante la calidad y la consistencia de sus recursos. Hay que construir lo que dicen los anglosajones, lugares con apego o lugares pegajosos, sticking place, que las empresas tengan apego a esos lugares y no se quieran marchar, capaces de seguir la senda del desarrollo propia frente al incremento vertiginoso de la movilidad internacional de factores y agentes productivos. Por ejemplo, un ejemplo magnífico es el ejemplo de los países escandinavos, capaces de compaginar altos niveles salariales, una envidiable cohesión social, fuerte compromiso ambiental, especialización industrial en sectores endógenos tradicionales y además combinada con la presencia de empresas extranjeras. La elevada productividad se ha conseguido mediante un esfuerzo colectivo en educación, en la adaptación a la sociedad de la información y en la constitución de sistemas nacionales de innovación.
Pero, por ejemplo, en España esto no está ocurriendo.
No.
Parece que los fenómenos son contrarios.
Sí, hay indicios que en España está perdiendo atractivo, porque nuestro atractivo único era la mano de obra más barata, cosa que pues ha cambiado, ¿no? Para el inversor extranjero, pues creo que desde 1998 se viene registrando una salida neta de capitales foráneos del sector industrial.
¿Y desde la administración qué se puede hacer, si es que se puede hacer algo?
Bueno, ante todo hay que ser realistas. O sea, que por mucho que haga la administración no puede poner puertas al campo y tampoco se pueden encarcelar a las empresas. Si una empresa decide cerrar, lo hará de todos modos. Así que lo más oportuno es negociar una salida elegante y pactada que cause el menor daño posible en todos los órdenes. Por ejemplo, una opción es buscar un comprador nacional que se ha ensayado con éxito en algunas ocasiones.
Pero supongo que habrá, bueno, se podrá hacer algo parecido a lo que hacen los países escandinavos, o por lo menos seguir esa línea, es decir, fomentar un ambiente para que pues no le sea a la empresa atractivo marcharse a otro lugar.
Sí, hay alguna serie de acciones que se pueden emprender. Por ejemplo, nunca se insistirá suficientemente en la trascendencia de la cualificación de los trabajadores como un recurso socioeconómico específico y determinante de la trayectoria de los territorios a cualquier escala, o sea, una buena formación. Ello, claro, implica al sistema educativo, desde la escuela a la universidad, pero también al reciclaje y a la actualización permanente de la fuerza de trabajo como parte integrante de una labor profesional. Esto, por ejemplo, en el caso de España no es fácil de conseguir con altas tasas de contratación temporal y eventual que impiden la vinculación de los empleados con un proyecto empresarial y con cursos de reciclaje y puesta al día. Luego también el fomentar el sector de servicios avanzados a las empresas, que debe recibir más apoyo porque es un complemento idóneo para las tareas locales de las multinacionales. Frente a la antigua visión parcelada de sectores económicos, los tres sectores tradicionales imponen actualmente una noción de continuo industria-servicios que obliga a pensar más en la cuestión de apoyo a las empresas de una forma mucho más integral. Y también hay que estimular la cultura de la calidad entre los potenciales proveedores de bienes y servicios. Todos los certificados de calidad constituyen cada vez más un argumento de mercado para las empresas multinacionales, que además son muy cuidadosas con este tipo de cuestiones, porque hay una fuerte presión pública a que están sometidas este tipo de empresas y que además ellas valoran por distintos motivos, también entre ellos la competencia comercial, o sea, todos los certificados de calidad.
¿Se podría concluir pues diciendo que esta relocalización de la que hablábamos antes industrial se puede lograr, pero un poco entre todos? Quiero decir, que tenemos que ser conscientes, en el caso de España, de que la industria poco a poco se va marchando y que de alguna manera hay que lograr ese apego del que hablábamos.
Claro, y esto se consigue como fomentando la calidad de nuestro país y de los distintos territorios.
Bueno, pues yo creo que vamos a dedicar ya los últimos minutos a hablar del examen de la asignatura, porque ya va a ser dentro de unos días, les queda muy poquito tiempo y por lo menos que conozcan pues cuáles son los caracteres más importantes. Primero quizá un poco centrar un poco en los caracteres de la asignatura, que ya, bueno, supongo que ya todos conocen, claro.
Sí, bueno, a estas alturas del curso la asignatura ya habréis visto que tiene un carácter introductorio a la carrera de Historia. Los temas que componen el programa pretenden únicamente introducir al alumno en lo que hacemos los geógrafos, en el conocimiento geográfico, qué temas tratamos y cómo los tratamos. Nuestro objetivo estará cumplido si al finalizar este curso el alumno acaba con un bagaje de conocimientos geográficos coherentes y sobre todo saber qué hacemos los geógrafos. No pretendemos que el alumno aprenda geografía en un curso, pero que sí que tenga un reencuentro con ella, si la estudió en su formación anterior, o un encuentro con los temas que aborda esta disciplina. Ello, creemos, le servirá de ayuda para afrontar el estudio de la asignatura de geografía general que tendrá en el primer curso de la licenciatura de Historia.
Todos suponemos que a estas alturas, cuando quedan pocos días para enfrentarse a lo que es la prueba presencial, pues ya habrá conseguido el alumno estos objetivos, por lo menos eso esperamos. Y se van a encontrar pues con lo que es ya el examen, ya no hay más remedio. ¿Cómo va a ser este examen?
Sí, lo primero que es, ¿cuál es la estructura, cómo va a ser el formato del examen? Por los datos que os voy a dar, veréis que no hay ningún lugar para la preocupación y mucho menos para el miedo. Para el desarrollo del examen este año dispondréis solamente de una hora, pero estoy segura que os dará tiempo, porque hemos hecho un cambio en el formato del examen, puesto que se trata de un examen breve. Hay tiempo suficiente para pensar las respuestas y describirlas. Además, las cuestiones no son en modo alguno rebuscadas, sino que plantean aspectos importantes del temario y su contestación es sencilla si se tiene un conocimiento medio del programa.
Pues vamos a hablar entonces ahora sí de la estructura misma del examen.
Bueno, como viene especificado en la guía del curso, este año ha cambiado la estructura porque nos hemos tenido que ajustar al tiempo que nos han dado. El examen va a constar solamente de dos partes, una teórica y otra práctica. La primera parte teórica consiste en 5 preguntas, de las que hay que contestar solo a 4. Lo primero que hay que hacer es leer con cuidado las preguntas y elegir las 4 que vamos a contestar y luego planificar cómo va a ser su respuesta.
¿Cómo va a ser? ¿Cómo tiene que ser precisamente esta respuesta de las 4 preguntas?
Bueno, lo mejor es invertir tiempo primero pensando y planificando que perder el tiempo escribiendo cosas sin pensar, que puede conducirnos a escribir cosas irrelevantes o incluso erróneas. Hay una regla de oro que cuanto más piensas y planificas la respuesta en un examen, mayor es la puntuación. Una vez elegidas las 4 preguntas que vamos a contestar, y yo les recomiendo que se olviden de la quinta una vez que ha tomado la decisión de las 4, no luego decir, ah, pues a lo mejor cambio esa, no. Una vez que estas son las 4 que mejor me sé y esas son las 4 que voy a contestar, casi olvidarse de que hay una quinta pregunta, tenemos que ver qué tipo de desarrollo nos pide, porque pueden ser preguntas de varios tipos y su respuesta puede ser diferente. Hay preguntas de desarrollo descriptivo que son en general fáciles, nos requieren simplemente desarrollar un tema que nos preguntan con un orden lógico y de forma estructurada. Por ejemplo, un ejemplo de este tipo de preguntas sería la evolución de la natalidad. Simplemente pues hay que ver cómo ha ocurrido esta evolución desarrollándolo con un orden lógico. Otro tipo de preguntas sería el explicativo. Aquí ya nos están pidiendo en estas preguntas razones de un hecho, un modelo o un proceso. Debemos ya no solamente describir, sino explicar. Normalmente dando razones y llegando a conclusiones. Por ejemplo, un ejemplo de este tipo de preguntas serían ¿por qué las masas de aire generadas en regiones ecuatoriales continentales son húmedas? O sea, que tenemos que saber las razones.
Y aquí tenemos que dar exactamente lo que iba a preguntar. Tenemos que dar todas las razones que conozcamos en cuanto y habría que explicarlo.
Sí.
Más o menos, ¿en cuántas líneas se puede explicar esto?
Bueno, este año, que también se iba a comentar, el papel está tasado. Es decir, que cada pregunta tiene medio folio, más o menos medio folio. Hay preguntas que pueden ser un poquito llenar entero el medio folio y otras que no lo necesitan. Depende del tipo de preguntas. Por ejemplo, la pregunta que enumerativa es la más fácil y más sencilla. Nos preguntan solamente un listado de hechos, fenómenos o procesos. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales gases que componen la atmósfera? Aunque tengamos medio folio, eso, en 3 líneas o en 4 líneas, o si lo haces poniendo cada uno de los gases en eso, pues puede rellenar.
Y que no tenga miedo, que la pregunta estaría perfectamente contestada.
Claro, claro,
correcta.
Simplemente nos piden un listado. Otro tipo de preguntas nos piden comparar o contrastar, lo cual requiere ya un mayor nivel de análisis al tener que contraponer 2 o más hechos o fenómenos. Por ejemplo, ¿qué diferencias hay entre el proceso de urbanización entre los países desarrollados y los subdesarrollados? Hay que contestar brevemente cómo ha sido el proceso entre uno y otro y además contrastar las diferencias. Y por último, nos pueden requerir evaluar determinar la importancia o el valor de un hecho, fenómeno o proceso. En este tipo de preguntas es muy útil poner alguna en nuestra opinión. Por ejemplo, la diferencia ante la muerte entre los países desarrollados y subdesarrollados. O sea, no solamente tenemos que ver los hechos que vienen en el libro, sino que podemos dar nuestra opinión al respecto. Yo digo que estos dos últimos tipos de preguntas, tanto las de contraste o comparación y las de evaluación, lo del uso de ejemplos es muy adecuado, no solamente los ejemplos que vienen en el libro, sino también ejemplos que conozcamos. Por cierto, no hace falta escribir todo lo que se sepa del ejemplo, hay que seleccionar la información pertinente. Bueno, recordaros que este año el papel está tasado y hay medio folio y queda de sobra, así nos evitamos un poco el rollo y también os controlamos el tiempo, porque una hora, si te desfistas, si te dan el papel libre, a lo mejor de pronto llega y se ha pasado.
Esta sería la parte teórica, pero hemos dicho que hay otra parte práctica. O sea, estas 4 preguntas a elegir entre 5 serían la parte teórica. ¿Y en cuanto a la parte práctica?
Bueno, primero hay que tranquilizar a los alumnos y decir que aquí es al revés. Como hemos dicho en las preguntas, vosotros podéis poner un ejemplo que conozcáis y nosotros vamos a poner el ejemplo. Pero vamos a poner el ejemplo de forma gráfica. Los geógrafos usamos mapas, fotografías, gráficos, estadísticas para dar apoyo a las ideas geográficas. Entonces, porque realmente hacer una práctica, lo que sería realmente una práctica de hacer una tasa o hacer una pirámide de población no da tiempo en una hora, teniendo que contestar una parte teórica. El libro base, como habéis visto, utiliza muchísimo estos recursos y no los hemos puesto solamente para rellenar y para que haga bonito, sino para que veáis cómo se utilizan, cómo utilizamos ese tipo de información gráfica los geógrafos. Por ejemplo, la foto que viene en el libro de las Torres Petronas de Kuala Lumpur no está puesta como la incluiría una agencia de viajes para promocionar los viajes hacia Kuala Lumpur, ni siquiera como la utilizarían los arquitectos para ver cuáles las últimas tendencias en la arquitectura de grandes edificios, sino bueno, para mostrar cómo son los cambios que ha habido en los países del sudeste asiático en todo lo que son los centros de negocios, o sea, cómo las grandes sedes bancarias de los grandes bancos se han trasladado y han modificado en un país que tiene grandes contrastes de desarrollo. Pues hay un ejemplo de Torres, que es lo último en arquitectura de empresas financieras, ¿no?
¿Y la calificación del examen? ¿Cómo se va a calificar estas cuatro preguntas y la parte práctica?
Bueno, pues en primer lugar, decir que la valoración del examen, que nos interesa, como he dicho, más la calidad que la cantidad, por eso está tasado el papel y no queremos rollo, que la exposición debe ser clara, siguiendo un orden lógico, que el examen debe estar bien estructurado. Para ello, pues en algunas preguntas que sean más de desarrollo, es conveniente que os hagáis un pequeño esquema en sucio, podéis pedir hojas al tribunal para hacer ese pequeño esquema. Y, por supuesto, también decir que, aunque no seamos de lengua, nosotros hay que cuidar la presentación, la letra, la ortografía y la sintaxis del castellano o el español. O sea, hay que escribir correctamente. Sí contamos la ortografía cuando son muy graves. Y con respecto a la calificación, como viene en la guía del curso, cada una de las partes se va a calificar de 1 a 10. O sea, la parte teórica y la parte práctica. Esto hemos considerado que, aunque viene la guía del curso, es darle mucha relevancia a la parte práctica. Entonces también, bueno, haremos una consideración. Posiblemente sea 70-30, aunque en la guía del curso tenga 1-10 cada parte, ¿no?
Pues yo creo que con esto nos debemos ya despedir. ¿Algún último consejo final para lo que es la hora de examen, brevemente?
Bueno, pues siempre lo que dicen en todos los cursos de técnicas de examen es que suelen dar bastante resultado, como es descansar bien la noche anterior. Lo que no se sabe a las 9 de la noche del día antes del examen, difícilmente, bueno, a lo mejor algún datito se puede quedar, pero realmente es mucho mejor descansar. Luego también, como una situación de examen es una situación de un cierto estrés, una forma de quitarse el estrés es llevar todo lo necesario. Si cuando llegas al examen te das cuenta que se te ha olvidado el boli, eso te produce unos nervios que son ya innecesarios. Entonces, preparar el día anterior la documentación, que tiene que ser una documentación legal, tanto el carnet, el pasaporte, el NIE, o creo que incluso se admite el carnet de conducir. Dos bolígrafos, o sea, lo que no vale es el carnet de la biblioteca, ¿eh? Tiene que ser una documentación legal. Lápices, gomas, etcétera. Siempre de recambio, porque la ley de Murphy dice que se lleva solo un boli y ese no funciona ese día, aunque te haya funcionado hacía media hora. Luego, leer cuidadosamente el cuestionario de examen, elegir las preguntas que van a contestar y, como he dicho anteriormente, de la quinta nos olvidamos, porque si no, luego empezar por las preguntas que nos plantean más dificultad, porque si las dejamos para el final, las más difíciles, resulta que nos atascamos, empieza a correr el tiempo y nos empezamos a poner nerviosos. Si hacemos primero las más fáciles y si dejamos al final las más difíciles. Y luego perder los minutos al principio, pero también al final, pues para repasar pues las faltas de ortografía, como he dicho, algún acento, pues algún tachón y nada más.
Pues con esto nos despedimos a los alumnos, desearles que el curso que viene estén en la carrera que hayan elegido y nosotras pues será hasta el curso que viene. Gracias.